Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En medio del dolor y el llamado al control de armas, hoy se inician los funerales de las víctimas del tiroteo en Florida. El Senado estadounidense rechaza las propuestas de reforma al sistema de inmigración. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que irá a la Cumbre de las Américas en Perú, aún sin invitación. Y el esquiador austríaco Matthias Mayer gana la medalla de oro en el slalom gigante en las Olimpiadas de invierno. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 16 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Miles de estudiantes, padres y vecinos asistieron a una vigilia a la luz de las velas el jueves en honor de 17 personas asesinadas en un tiroteo en una escuela de Florida, cuyos nombres fueron mencionados en voz alta en medio de sollozos. Oh, Lord. 17 estatuas de ángeles representaron a las víctimas mortales. 17 linternas fueron liberadas como globos al aire en su recordación. Unas 8.000 personas permanecieron durante horas en un parque cercano a la escuela donde Nicolás Cruz abrió fuego el miércoles y mató a 14 estudiantes y 3 adultos. Vestidos con el color rojo de la escuela, algunos sostenían flores en las manos mientras que otros empuñaban letreros en los que exigían acción para combatir la violencia en las escuelas, incluido el control de armas. En medio de este triste panorama, muchos se preguntan cómo un joven con problemas mentales y de comportamiento logró conseguir un arma del calibre que utilizó Cruz. Richie Wilkins, tío abuelo de una de las víctimas, decía: Número uno, los rifles están hechos para matar gente. No es para cazar, no es para nada más. Los militares deberían tenerlas, la policía debería tenerlas, nadie más, pero no un joven de 19 años que entra a una tienda y la compra. ¿Qué va a hacer con eso? Matar gente. En un momento dado, algunas personas en la multitud comenzaron a gritar: no más armas, no más armas. Y nos vamos directamente hasta Parkland, en la Florida, donde se encuentra nuestro colega José Pernalete. Indudablemente lo sucedido en la vigilia es muy impactante, estimado José. No solamente los testimonios de las familias que perdieron a uno de sus miembros, muy jóvenes todos ellos, sino también el hecho de que nuevamente está sobre el tapete la discusión de la tenencia de armas, ¿verdad?
Precisamente. Esa actividad en la noche de ayer fue muy sensible, Yoconda. Fue muy sensible y pudimos compartir allí el dolor de toda una comunidad, gente procedente de distintos lugares del sur de Florida, no solamente de Parkland, sino precisamente de los lugares de Miami, del norte de Miami, del sur de Miami. Fueron muchas personas de distintas nacionalidades que se unieron allí precisamente para clamar por ese grito que al unísono ayer retumbó allí: no más armas. Fíjate que incluso ayer empezó a darse a conocer de manera oficial el cronograma o lo que este sujeto, Nicolás Cruz, realizó al momento de ingresar. Él llegó al colegio a partir de un Uber, y una vez que ingresó allí al colegio, buscó el armamento que estaba escondido ya. Es decir, ya esto estaba premeditado, y pasó por 6 salones. En las 6 aulas abrió fuego contra estas personas, y en el tercer piso fue que ya decidió aprovechar la confusión para irse con la muchedumbre, y a partir de allí empezó una búsqueda. Él después de allí trató de mezclarse entre las personas que se encontraban en distintos establecimientos, una tienda, 2 restaurantes, y una vez que salió del último restaurante fue cuando fue avistado, capturado por parte de la policía.
Exacto. Lo más impresionante es que este muchacho premeditó, como normalmente se dice, premeditación y alevosía, porque definitivamente el haber utilizado, por ejemplo, la misma camiseta que utilizaba cuando pertenecía a la escuela y estaba en el sistema de ROTC. La policía, obviamente, cuando lo vio, creyó que era uno más de los estudiantes que estaban huyendo del lugar después del tiroteo.
Incluso los propios estudiantes. Él pasó por uno de los de los lugares donde al momento de salir donde había atacado, y precisamente las cámaras de seguridad son evidencia relevante en este caso, porque vieron paso a paso por dónde él estaba caminando al momento de que estaba tratando de huir. Bueno, de hecho, huyó del colegio.
Huyó.
Y precisamente estaba todo planificado, premeditación y alevosía, Yoconda.
Exactamente. Bueno, el presidente Trump anunció que visitará Parkland en cualquier momento, aparentemente, incluso podría ser este fin de semana.
Precisamente, hay ya preparativos por parte de los medios, estamos ya tomando nuestras previsiones, también nos han dicho que incluso representantes del Congreso podrían hacerse presentes. Lo cierto es que todavía la actividad allí desde el punto de vista de interés criminalístico permanece activa, hay todavía recolección de evidencia, es decir, se está forjando, se está en estos momentos fortaleciendo un expediente, porque eso precisamente es lo que quieren las autoridades, Yoconda, que el expediente no quede duda de las intenciones letales con las que Nicolás Cruz ingresó a ese colegio para acabar con las personas que se le atravesaban.
Exactamente. Bueno, Alisa Al-Hadef, de 14 años, será la primera víctima en ser inhumada el día de hoy, en medio de muchísimo dolor, sin duda alguna. Muchísimas gracias, estimado José. Vamos a continuar contigo, como siempre, en las tres plataformas de La Voz de América, siguiendo el trabajo que realizas allá en Parkland, Florida. Muy amable.
Un abrazo, Yoconda.
Hasta luego. El Senado estadounidense rechazó las propuestas de reforma al sistema inmigratorio. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El Senado de Estados Unidos rechazó las cuatro propuestas que consideró durante una semana de deliberaciones en relación al estatus legal de jóvenes inmigrantes indocumentados que podrían estar en riesgo de deportación a partir del 5 de marzo. Entre las propuestas había dos de carácter bipartidista que otorgaban a los inmigrantes conocidos como Dreamers o soñadores un camino a la ciudadanía e incluía un aumento en la seguridad fronteriza, uno de los requerimientos del presidente Donald Trump, y una medida para castigar a las ciudades que no cooperen con las autoridades federales de inmigración. Charles Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. Hay una sola razón por la que el Senado no podrá alcanzar una solución bipartidista sobre DACA, el presidente Trump. El presidente Trump creó este problema al terminar el programa DACA. Desde esa decisión, el presidente Trump se ha interpuesto en cada propuesta que podría convertirse en ley. El senador republicano Charles Grassley defendió uno de los proyectos bipartidistas. Terminamos la inmigración en cadena, terminamos la diversidad de visas y tenemos un camino para la ciudadanía para 1,8 millones de DACA Dreamers. Eso es, en un sentido, el único plan que puede convertirse en ley porque nuestro presidente dijo que lo firmaría. El jueves por la tarde, la Casa Blanca emitió una declaración diciendo que los demócratas del Senado habían postergado una propuesta con un camino extremadamente generoso para la ciudadanía porque también contenía reformas que aseguraba nuestra frontera y aseguraba nuestro sistema de inmigración. Casi 800.000 jóvenes se benefician del Programa de Acción Diferida para la Llegada a la Infancia, DACA, una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que les permitía trabajar y estudiar en Estados Unidos. El presidente Trump canceló el programa el año pasado y fijó el 5 de marzo como plazo para su expiración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional informó que los representantes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos se reunirán con funcionarios estatales hoy viernes y el lunes para una sesión informativa clasificada sobre seguridad electoral. Las reuniones se producen días después de que el jefe de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, informara al Congreso que el país está siendo atacado por entidades que utilizan el ciberespacio para influir en todas las acciones importantes que tienen lugar en la nación.
Some of these actors, including Russia,
algunos de estos actores, incluido Rusia, probablemente emprenderán ataques cibernéticos aún más agresivos con la intención de degradar nuestros valores democráticos y debilitar nuestras alianzas. Continuarán las operaciones cibernéticas persistentes y disruptivas contra Estados Unidos y nuestros aliados europeos, dijo Coates. Se espera que los informes se centren en aumentar la conciencia de las intenciones y capacidades de los adversarios extranjeros de los Estados Unidos. La reunión de dos días se produce cuando el fiscal independiente Robert Mueller investiga la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y los funcionarios electorales del estado se preparan para las elecciones de medio término en noviembre de este año. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos el programa desde los estudios de La Voz de América en Washington. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán será juzgado aquí en Estados Unidos en septiembre. Tony Cano con el reporte.
Un juez federal estadounidense dictaminó que Joaquín Guzmán, el narcotraficante mexicano más conocido como El Chapo y encarcelado en Estados Unidos por acusaciones de tráfico de drogas y conspiración, será juzgado el 5 de septiembre. El abogado de Guzmán, Eduardo Valareso, había pedido al juez que reconsiderara escuchar al acusado antes de que se inicie el juicio.
Hoy, en la audiencia, queríamos que el señor Guzmán pueda expresarse directamente al juez para poder explicar la situación en que él se encuentra sobre las condiciones de su encarcelamiento y también los problemas que ha tenido en comunicarse con la familia para pagar los honorarios.
Por su parte, el juez de distrito Brian Cogan dijo en la audiencia en el Tribunal Federal de Brooklyn que los candidatos a integrar el jurado recibirán un cuestionario escrito el 23 de marzo para estudiar sus antecedentes antes del juicio. Cogan había dictaminado el 5 de febrero que las identidades de los miembros del jurado se mantendrán en secreto para su protección. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Funcionarios de la administración Trump, entre ellos el secretario de Comercio Wilbur Ross, se reunieron en la Casa Blanca el miércoles con sus contrapartes de la delegación de México encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. En la reunión se destacó el trabajo de ambos gobiernos durante el año pasado para establecer acuerdos integrales sobre varios temas, incluidos cooperación económica y de comercio, seguridad y aplicación de la ley, energía, iniciativas regionales e inmigración. Y precisamente sobre ese tema, el canciller de México confirmó la información sobre una posible reunión de los presidentes Trump y Peña Nieto. Sara Pablo tiene los detalles.
El canciller mexicano Luis Videgaray detalló que no está definido el lugar ni tampoco una fecha tentativa, pero el acuerdo entre integrantes del gabinete de ambas naciones es que se trabajará para que en un periodo corto de tiempo, en unas semanas, pudiera realizarse la reunión entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump. Indicó que pese a las diferencias notorias y públicas con el gobierno de Estados Unidos, el reto es que se encuentre la manera de trabajar de manera coordinada. El secretario de Relaciones Exteriores dijo que se busca una reunión con sustancia.
Tenemos que tener un enfoque integral, donde se vean todos los temas, no solamente lo comercial o solamente la seguridad, sino que se vean todos los temas y en todos tenemos que trabajar. Eso es lo que hemos venido haciendo por instrucción del presidente Peña Nieto.
El secretario Videgaray señaló que la reunión podría darse en alguno de los dos países o bien en un foro internacional. Ante la cercanía de la elección presidencial en México, indicó que el gobierno tiene que seguir haciendo su trabajo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y les presentamos ahora la quinta parte de Los venezolanos más allá de sus fronteras, una serie de nuestra colega Celia Mendoza.
La incertidumbre no es solo económica. Gran parte de la carga de los inmigrantes venezolanos que cruzan la frontera es muy ligera en lo material y muy pesada en lo emocional. El caso de Diomer López, quien se vio obligado a dejar a su familia en el estado Falcón, ilustra la dimensión del drama que acarrea la inmigración y la necesidad de un refugio en otro país.
A pesar de que he contado con la ayuda aquí de la casa y eso, pero se me ha hecho demasiado difícil. Más que todo haberlo dejado yo allá, que yo no sé si ellos están comiendo o no. ¿Me están entendiendo?
Según cifras de Migración Colombia, en julio había aproximadamente 350.000 venezolanos en el país, de los cuales 140.000 eran indocumentados. Para diciembre de 2017, esta cifra llegó a 552.000 venezolanos, de los cuales 374.000 no tenían estatus legal. El impacto es palpable en las calles de la ciudad más cercana a la frontera binacional, aseguró el alcalde de Cúcuta, Omar Rojas Ayala.
Nos vemos en la dificultad que encontramos algunas personas en los semáforos de la ciudad, en las esquinas, en los parques, vendiendo productos, cocosetes, pipas, todas esas cositas, porque ellos, ¿qué hacen? Vienen y se están 2-3 días acá, trabajan y cambian esa plática colombiana a bolívares y se van para su tierra, que puede ser en el estado Táchira, que es la más cercana.
Pero con el incremento de la crisis, es también evidente el aumento de las distancias que recorren los venezolanos inmigrantes, pues cada vez son más los inmigrantes que vienen no de poblaciones fronterizas, sino desde el interior, y no de forma temporal, sino permanente. Y cada vez más, también testimonios como estos, que son más reveladores de la crisis que enfrenta Venezuela.
Entonces ya Venezuela se acabó, se hundió, está en las ruinas.
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro insista en desmentir realidades que ya sus propios conciudadanos no temen denunciar.
Allá la salud es muy mala, es tan pésima que ahorita están operando con la linterna de los celulares, porque se va la luz y en los hospitales.
Buscando luz, miles de venezolanos han cruzado en el último año la frontera con Colombia.
Colombia se ha convertido en un país modelo hacia los venezolanos, tendiéndole la mano al hermano, así quisiera ver yo a mi país, resurgiendo de la ceniza.
Lo que plantea un reto que ya comenzaron a enfrentar las autoridades colombianas, pero que también da muestras de impactar a otros países en la región, tocando a su vez las alertas de organismos como la ONU, para evitar una posible crisis de refugiados en el sur del hemisferio occidental. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Nicolás Maduro asegura que irá a la Cumbre de las Américas que se realizará en abril en Perú, aún sin invitación. Nicole Colster con el informe.
El presidente venezolano desafió al gobierno peruano de Pedro Pablo Kuczynski luego que le retirara la invitación a la Cumbre de las Américas, en la que podría Maduro coincidir con su par estadounidense y otros mandatarios críticos de su gobierno agrupados en el denominado Grupo de Lima.
No me quieren ver en Lima. Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas.
La respuesta de Perú en la voz de la jefa del gabinete, Mercedes Araoz.
Entonces no puede llegar a pisar suelo peruano sin una invitación. Ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza extranjera.
El diputado opositor venezolano Luis Florido saludó la postura del Grupo de Lima.
Lo que está expresando el Grupo de Lima es lo que es el sentir de los venezolanos. Queremos condiciones electorales justas que le permitan al venezolano participar.
El Grupo de Lima pidió a Caracas reconsiderar la fecha de los comicios presidenciales. Maduro, que enfrenta una impopularidad del 75%, ha insistido en que las elecciones se realizarán con o sin oposición. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Israel continúan las reacciones a la recomendación de la policía de enjuiciar al primer ministro Netanyahu. Nuestra corresponsal Reina Benjavid tiene los detalles.
Los casos 1000 y 2000 acusan a Benjamín Netanyahu de haber aceptado regalos de millonarios por valor de $280,000 a cambio de mediar a su favor y por tratar de lograr cobertura favorable de un periódico prometiendo dañar la difusión del diario rival. La ley israelí establece que las recomendaciones policiales y la inculpación sobre asuntos de corrupción no le obligan a dimitir hasta que el fiscal general y asesor legal del gobierno decida si abraza las conclusiones de los investigadores y decida llevar al primer ministro israelí a juicio. De su lado, Netanyahu denunció que es víctima de una caza de brujas y repite su eslogan: no pasará nada porque no hay nada. En una tertulia en la Universidad de Tel Aviv, Avihai Mandelblit, asesor legal del gobierno, dijo que aunque no es ni agradable ni fácil, su decisión será exclusivamente profesional y basada en la ley. Buscaré la verdad y si las pruebas así lo indican, no tendré problema alguno en presentar cargos contra el primer ministro. No trabajo solo, hay otros factores, aunque yo soy quien tiene que tomar la decisión final, dijo. Pese a que las encuestas indican que los israelíes quieren que el primer ministro renuncie ante una posible imputación por corrupción, en caso de elecciones anticipadas, según esas encuestas, su partido seguirá siendo el más votado. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El esquiador austríaco Matthias Mayer conquistó hoy viernes el slalom supergigante en los Juegos Olímpicos de Invierno, con lo que rompió el dominio ejercido durante 16 años por Noruega en la prueba. Mayer se llevó esta competición de velocidad con una delantera de 13 segundos respecto del suizo Bert Fuchs, quien añadió la presea de plata al bronce que había conseguido el jueves en el descenso libre. En otras informaciones, el equipo olímpico suizo informó que se detectó norovirus en dos de sus atletas en los últimos días en los Juegos Pyeongchang. Dos atletas suizos supuestamente se contagiaron del norovirus, pero sus identidades se han mantenido anónimas. El equipo suizo no identificó a los atletas, pero dijo que no se habían quedado en la principal villa olímpica. Afirman que ya no tienen síntomas del virus y deberían competir en sus eventos. Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional, habló con la prensa.
Where the two athletes are feeling unwell, all the protocols have taken place. They're not staying in the
Dos atletas se sintieron mal, todos los protocolos se han llevado a cabo, no se quedaron en la aldea. Debo decir, esperamos que se recuperen rápidamente. Como saben, particularmente en los deportes de invierno estas cosas suceden. Como digo, todos los protocolos se han tomado y les deseamos una pronta recuperación. Deduzco que puede ser bastante rápido, podrían estar compitiendo. Los atletas fueron llevados inmediatamente a habitaciones individuales y tratados por médicos del equipo. El austríaco Markus Skaerer ha sido llevado de vuelta a su país para recibir tratamiento luego de fracturarse el cuello durante un escalofriante accidente en los cuartos de final de las competencias de snowboarding en los Juegos Olímpicos. Skaerer perdió el control de la tabla de nieve cuando realizaba su último salto el día jueves en un traicionero recorrido cuesta abajo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida el entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Samson. Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se estrena en las salas de Estados Unidos la película Samson, basada en la historia bíblica de un campeón escogido por Dios para librar al pueblo de Israel. Su fuerza sobrenatural y capacidad de toma de decisiones lo coloca en una posición imposible con los filisteos. Samson es traicionado, capturado y cegado por sus enemigos, pero transforma su ceguera en una fuerza que lo llevará a una victoria final sobre todo un imperio. Con Taylor James como Samson, Billy Zane como el rey Balak, Caitlin Leahy como Delilah y la mujer biónica Lindsay Wagner como la madre de Samson.
Of his power, my Delilah.
For Doug and his tribe, life was a party.
En la película animada Early Man, un cavernícola llamado Doug, su compinche Hognob y el resto de su tribu enfrentan una grave amenaza a su sencilla existencia.
We're gonna get our valley back.
Lord Nut tiene previsto arrebatarle sus tierras para transformarlas en una mina gigantesca y obligar a Doug y su clan a extraer metales preciosos. Es la edad de bronce que se les vino encima, con Eddie Redmayne como el cavernícola de la edad de piedra, Tom Hiddleston como el líder de la ciudad de la edad de bronce y Maisie Williams. En The Boy Downstairs, Diana regresa a la ciudad de Nueva York luego de varios años en el exterior y encuentra el apartamento perfecto en Brooklyn para comenzar de nuevo. Durante la primera noche en su nueva residencia, Diana descubre que su exnovio Ben vive en el apartamento de abajo. Diana le hace saber sus intenciones, dice ella, de establecer una amistad genuina, pero a medida que se reabren las heridas, Diana y Ben deben enfrentar la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Actúan Soja Mamet, Matthew Shear, Sara Ramos, Arlize Howard y David Wall.
My home.
La película Nostalgia explora nuestras relaciones con los objetos, artefactos y recuerdos que dan forma a nuestra vida y la búsqueda de consuelo en el marco del amor y las pérdidas humanas y materiales.
Objects, memories, items that are tangible.
Con Joe Hamm, Ellen Burstyn, Catherine Keener y Bruce Dern, Nostalgia.
Scars.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
To tell me how you came across this.
Pretty face. Beautiful ring. Seems valuable.
I don't know about that.
Y al cierre de Buenos Días América, como habitualmente hacemos, otra noticia. Turquía ha propuesto a Estados Unidos que la milicia siria kurda YPG se retire hacia el este del río Éufrates en Siria y que tropas turcas y estadounidenses estén estacionadas juntas en el área turca de Manbij, de acuerdo con un funcionario turco. El funcionario, quien habló con la agencia de noticias Reuters el viernes a condición de no ser identificado, dijo que Estados Unidos estaba considerando la propuesta presentada al secretario de Estado Rex Tillerson durante su visita de 2 días a Ankara. Mientras tanto, Tillerson se reunió con su contraparte turco, Mevlüt Cavusoglu, para conversaciones que se centraron en el plan de Washington para continuar proveyendo asistencia a los militantes kurdos. Al hablar con periodistas en una conferencia de prensa conjunta, Tillerson pidió a Ankara que muestre moderación en su operación, mientras insistió en que Turquía y Estados Unidos comparten el mismo objetivo en Siria. Tillerson se reunió el jueves con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan por más de 3 horas, después de lo cual ambos dijeron que la discusión fue productiva, pero no concluyente. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Que tengan un excelente fin de semana.